2 y 5, 1 y 5 en las Islas Canarias. Bienvenidos a esta noche de jueves, madrugada de viernes, último día de programa de la semana, prenavideño ya. Belén Rodenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, qué contento se te ve, ¿eh?
Bueno, yo creo que son fechas muy entrañables, ¿no?
Sí, son fechas muy entrañables y hoy hemos empezado un poco diferente, ¿no?
Hoy hemos comenzado nuestro programa nada más y nada menos que con este Tchaikovsky. Y es que ya empieza a oler a Navidad. Ya están prácticamente encima las fiestas, ya están prácticamente encima las Navidades, porque en realidad lo que se conmemora en estos días que vienen por delante son las Navidades con mayúsculas. Muchos dicen felices fiestas, otros dicen feliz Navidad, luego llega el momento de feliz año, incluso felices Reyes. Nosotros queríamos hablar hoy con un querido compañero, con Jesús Luis Sacristán, sacerdote, periodista y de Aranda de Duero, que todo hay que decirlo, que nos acompaña esta noche para que entendamos un poco mejor o para que renovemos lo que entendemos por las fiestas navideñas. Jesús Luis, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches.
Y gracias por acompañarnos.
Bueno, pues siempre un placer, es en esta madrugada también, claro que sí.
Es un gusto tenerle aquí y que nos explique lo que son las fiestas navideñas con lo bien que lo hace Jesús Luis. Bueno, que es verdad, fíjate, lo que dice el Artaun, que mucha gente se felicita en estas fiestas y yo creo que hay que poner los puntos sobre las íes.
Hombre, sí, fíjate que decimos muchas veces felices fiestas, pero claro, nos referimos a felices fiestas de Navidad.
Sí.
Aunque, hombre, en la vida también es bueno la coherencia. O sea, hay gente que, por ejemplo, si no cree, hay gente felices fiestas o feliz fiesta de invierno. Digo, bueno, mira, lo lógico es que nos felicitemos la Navidad, pero claro, si tú no crees, también es bueno ser coherente.
Sí. Esto
es
una explicación. Bueno, y además, sí, la gente que no cree, además, se felicita el que nos reunamos en familia, el que haya más armonía en principio, sí, que otras veces, sí, el que pongamos más de nuestra parte,
sí,
¿no?
Sí.
Pero yendo, digamos, a lo que realmente se celebra, ¿no? A lo que ocurrió allá hace más de 2000 años, ¿no?
Uh-huh.
Podemos empezar, por ejemplo, con el primer hito importante, que yo creo que es la Nochebuena, ¿no?
La Nochebuena. Mira, la Nochebuena propiamente no es todavía Navidad hasta la medianoche. O sea, que muchas veces la gente, no, Nochebuena todavía es Adviento. Lo que pasa que allá por el siglo IV se invitó a hacer un ayuno de unos cuantos días con una especial incidencia el día 24, y así es como surge el Adviento. La espera.
Uh-huh.
Y entonces el día 24, Nochebuena, porque esperamos que a partir de las 12 de la medianoche, con la Misa del Gallo, surge el día de Navidad. Esto es un poco el sentido de la Nochebuena, que es como hacer preludio. ¿Sabéis qué pasa? Que en el mundo judío importa mucho, y eso lo heredó el calendario cristiano, las vísperas. A veces,
sí,
más que la fiesta ya, lo que es la víspera es la mejor celebración de lo que va a pasar en el día siguiente o en la medianoche.
Uh-huh. O sea que estamos en Nochebuena, 24 de diciembre, como dices, Adviento todavía,
sí,
y pasamos
al día 25.
Que comienza, como dices tú, en muchos casos, con la Misa del Gallo, a las 12 de la noche.
A las 12 de la noche. Propiamente la Navidad sabemos que es la cristianización del Dies Natalis, es decir, del Sol Invicto, pero claro, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Muchas veces se ha empezado a esgrimir, es que eso es una fecha convencional, pero yo siempre suelo decir una cosa, una fecha convencional, vale, pero nadie te puede demostrar, tú demuéstrame a mí que en ese criterio el 25 de diciembre no fue realmente nada más que una fecha convencional. Es que me refiero que muchas veces enseguida, no, lo que
vamos la carga
a hacer
de la prueba está sobre el que desmiente,
sobre,
¿no?,
el que desmiente, efectivamente, que yo muchas veces, yo me acuerdo de que cuando estudiaba en el seminario hubo un profesor y a mí me lo dijo, yo, vale, de acuerdo, una fiesta, una fecha convencional, pero tú demuéstrame que el 25 de diciembre no fue al 100% el día del nacimiento de Cristo. Es decir,
en cualquier caso lo tomamos como tal.
Lo tomamos como tal y
se celebra.
Entonces,
¿sí?
Entonces se cristianiza y se toma más cuerpo a partir también del siglo IV lo que es Cristo, Sol de Justicia que nace, y para eso se celebra el misterio de su nacimiento.
Y Jesús Luis, ¿algo que contarnos de la Misa del Gallo?
Pues mira, la Misa del Gallo es una misa muy especial en la cual sobre todo es vivir intensamente un momento importante que es el cántico del Gloria. El Gloria que es en recuerdo de cuando los ángeles, toda la multitud y todo el coro celestial glorificó al Señor después de anunciar la buena nueva a los pastores. La Misa del Gallo tiene muchas tradiciones, hay muchos sitios, está la Misa Pastorela, está el Cántico de la Sibila en Mallorca, es decir, recorrer formas en las cuales también, aun siendo un día familiar, también hay costumbrismos cristianos o adoptados por la Iglesia, donde se vive intensamente lo que es la Misa del Gallo, que ya tiene una tradición muy legendaria también, uh-huh, en el latín.
Uh-huh. El día 25, el día, sí, de Nochebuena, podríamos decir y si no, corrígeme, que es el segundo día más importante en el calendario del cristiano, del católico, ¿no?
Efectivamente, es.
Porque, o sea, aunque podría parecer, porque es el nacimiento de Cristo que es el primero, es más importante la muerte y resurrección,
cronológicamente,
¿no?
O sea, cronológicamente sí, pero me refiero a que la importancia es la resurrección. Y si quieres, también muy importante, yo no sé si pone, o sea, yo diría que también una importancia sobre todo tiene la encarnación, porque es cuando Dios entra en la historia, con lo cual la Navidad, no sé si siempre se quedaría entre la segunda o la tercera, pero bueno, está dentro de las tres, lógicamente, primeras, porque lógicamente es la resurrección, la encarnación y Navidad.
El día siguiente de Navidad, el día 26 o día de la Natividad, que en Cataluña, por ejemplo, se celebra con día festivo, el día de San Esteban, que llaman ellos, porque es el día de San Esteban, también es una fecha importante en las Navidades.
Sí, es una fecha importante porque vamos a ver una cosa, no hay fiesta sin octava. Tanto Pascua como Navidad tiene la octava hasta 8 días después. Quiere decir que a lo largo de la semana 26, 27 hasta el día 1 se celebra como si fuese el mismo día. Es como cuando en unas fiestas patronales en un pueblo, pues tienes el primer día y a lo mejor hay días donde se trabaja, pero hay 2 o 3 días que le siguen que son todavía fiestas de fiesta principal o cofiesta. Bueno, pues es como que se viviese el mismo día de Navidad por el sentido que tiene. Entonces, claro, quiere decir que los otros 8 días, bueno, realmente los días restantes hasta el bautismo, porque la Navidad, muchas veces, humanamente hablando, el Día de Reyes se termina, pero la Navidad, tal como hay y se celebra en el calendario cristiano, culmina con la fiesta del bautismo, que es el domingo siguiente a Reyes. Esto también para que quede claro. Vale. O sea que incluso en muchos sitios se puede tener el Belén hasta el 2 de febrero, que son las candelas, como hace el Papa en el Vaticano.
¿Y el término Natividad de dónde viene? ¿Por qué es?
Natividad, Nativitas, Nativitatis, viene de nacimiento del latín, quiere decir el alumbramiento y la luz, el ver la luz. Ajá. Entonces, claro, eso precisamente tomado del latín, pues el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, pero vamos, siempre los romanos, más que hablar de nacimiento, hablaban de alumbramiento. Vale. De ahí viene dar a luz.
Otra fecha importante, muy cercana a la Navidad y a la Natividad, es el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre.
El 28 de diciembre, fíjate, el 28 de diciembre, que es cuando mueren los niños inocentes asesinados por Herodes. Hay que tener en cuenta una cosa. Yo siempre me acuerdo de cuando en mi juventud leí en el seminario Vida y Misterio de Jesús de Nazaret de José Luis Martín Descalzo.
Sí.
Entonces Martín Descalzo decía que el Día de los Inocentes, sacerdote y periodista también, ¿verdad? Y entonces él tenía la costumbre de decir que ¿por qué se hacen bromas e inocentadas? Dice, bueno, pues eso no tiene mucha explicación, pero a veces los humanos, aun dentro de la simpatía, eso él no lo rebatía, pero dice, los humanos a veces, ante un hecho que nos aterra, tratamos de poner un poco el punto cómico ante, porque claro,
una nosotros, máscara,
porque nosotros bromeamos, pero claro, tú imagínate para una madre decirle que el día tal entra la policía del rey y de repente cogen a los niños y les degüellan a todos.
Sí.
Entonces, claro, ya había dicho César Augusto que Herodes era un hombre tan sanguinario y había dicho por boca del historiador Macrobio que era preferible ser cerdo de Herodes que hijo de Herodes, porque Herodes mató a toda su familia prácticamente. Entonces decía que Herodes, por congratularse con los judíos, a un cerdo a lo mejor, por el hecho de que estaba prohibido, por congratularse con ellos no lo tocaba, pero sin embargo a su familia, salvo a sus 3 hijos que le heredaron, tanto a su suegra como a su madre como a todos, mató a todos.
Por delante se los llevaba. Sí. Yo creo que probablemente el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, dentro de las festividades navideñas, es la que está un poco más desvirtuada, ¿no?
Sí, bueno, este es un poco la que tiene ese sentido. Hombre, entra también dentro de la tradición. Casi, fíjate, Belén, yo creo que tal vez esté más desvirtuado el día 1 de enero.
Seguimos avanzando, ya lo explicamos. Está la Sagrada Familia.
La Sagrada Familia, que es este año, la Sagrada Familia oculta a los inocentes, porque como los inocentes es el 28, sí, el calendario te presenta a los inocentes, pero la Sagrada Familia siempre es el domingo siguiente a Navidad, salvo que Navidad caiga el 25 y entonces se celebraría el viernes
día 30. Navidad siempre cae el 25.
No, salvo que caiga en domingo, el día 25, para entendernos, y entonces sería el día 30, vale la puntualización del altar. Entonces, en ese momento la Sagrada Familia es el domingo siguiente, donde es lo que se llama infraoctava, dentro de la octava, que es el día importante, ya que ha nacido el niño Jesús, hay un día de conmemorar lo que es el modelo de lo que es la familia humana regenerada después del paraíso, que es Jesús, José y María. Entonces ese tiene el sentido, es un día también muy familiar, y os puedo decir que es un día muy entrañable. Los que también en vacaciones pues estamos algún rato con las hermanitas de los pobres, que es el hogar de Sagrada Familia, uno vive muy de cerca el día de la Sagrada Familia.
Pues es a partir del 25, el siguiente domingo salvo que el 25 cae en Navidad, y entonces es el 30.
Sí, exactamente.
Hemos hablado del 30, nos vamos a la Nochevieja y Año Nuevo, que es un poco, el Nochevieja, digamos, es la fiesta pagana del fin de año, pero el Año Nuevo que viene inmediatamente de la mano de la Nochevieja tiene un sentido religioso
también.
Tiene
un sentido porque la gente dice, mañana es Año Nuevo, hasta en el calendario, muchas veces en la profunda Castilla, de donde es uno enseguida, mañana es Año Nuevo, la misa de Año Nuevo, es que lo que celebras es, igual que celebras la Asunción de la Virgen o la Inmaculada, celebras un dogma que es la maternidad de Dios, Santa María, Madre de Dios, con lo cual quiere decir que lo que vas es 8 días después del nacimiento, pero celebras el sentido de la Virgen que es Madre de Dios, o sea que es Madre del Verbo, con lo cual es Madre de Dios y es Madre del Hombre Jesús, pero sobre todo es la maternidad divina, que es por eso por lo que honras ese día, que es una fiesta mariana. Sí, enseguida decimos Año Nuevo, pero lo que celebramos es Santa María, Madre de Dios.
Y de ahí a la Epifanía.
Saltamos
o a los Reyes Magos.
A los Reyes, la Epifanía, que es el día 6.
Que también es un poco el día de Belén, de ahí su nombre.
El día de Belén, efectivamente.
Yo aquí tengo mis dudas, ¿eh?
Sí.
Yo tengo mis dudas con mi santo, unos dicen que es el 25, otros dicen que
tengo otro santo. Bueno, pero al fin y al cabo, en el portal de Belén es donde estaban los reyes.
Yo estoy encantada, ¿eh? Recibir felicitaciones.
Yo te voy a contar una cosa. Nuestra Señora de Belén es el día 25 de diciembre, el mismo día del nacimiento.
25 de diciembre,
así es.
Efectivamente.
Exactamente. Y el día 6 de enero, que es el día de la Epifanía o la manifestación de Cristo, a los hombres sabemos que el día 25... lo que hace es manifestarse a los pastores, es decir, ya está incoado todo, pero llama solamente al mundo judío. El día 6 lo que pasa es que al ir los magos, en los magos viene representada toda la humanidad. Cuando San Beda el Venerable en el siglo VIII dice que eran tres o eran grupos de tres, ¿por qué? Pues mira, que si viene a salvar a toda la humanidad, ¿qué continentes se conocían entonces hasta que llega el nuevo y el novísimo? Pues se conocía Europa, Asia y África, con lo cual sí, las representaciones
están
en las tres razas. Uh-huh. Y de esa manera sí que hay que decir una cosa. En el mundo cristiano católico se vive la Epifanía. En el cristianismo oriental u ortodoxo de los separados,
¿sí?,
celebran el sentido de la Navidad no el 25 de diciembre, sino el 6 de enero. Para ellos es Pascua de Navidad el 6 de enero.
O sea que en el mundo del cristianismo es doblemente importante.
Doblemente,
entonces.
O sea, para los ortodoxos separados orientales, ortodoxos separados, se celebra el día de la Epifanía, es el sentido que nosotros damos al 25 de diciembre. Ellos lo llaman la primer Pascua del año.
Y ahí apuntabas antes al comienzo de que el Día de Reyes o el Día de la Epifanía no se termina todo, aunque normalmente
sí,
nosotros retomemos el ritmo habitual,
sí,
¿no?
Lo retomamos todo, pero hasta el día del bautismo no se termina la Navidad. Con el bautismo se termina, aunque sea la manifestación de un Cristo, el domingo siguiente al 6 de enero.
Uh-huh.
Claro, si el sábado es 6, ese año termina pronto la Navidad porque el domingo ya es 7. Sin embargo, si el domingo es 6, hasta el día 13 la Navidad oscila entre el 7 y el 13 de
sí,
enero, el fin de la Navidad. Aunque ya sabéis que eso ya es una tradición popular, dicen que hasta la presentación Pascua son. Por eso, hasta el día de la presentación, que es el 2 de febrero, dicen que es una fiesta, es como un epílogo, pero todavía en
hasta
enero
el día de
sigue
o la víspera de San
ese
Blas,
aroma de Navidad, y de hecho en muchos lugares y en el Vaticano no he encendido, pero se mantiene, yo también lo hago, se mantiene el misterio.
Oye, yo este año el Belén y el nacimiento, hasta el domingo siguiente, a 6 de enero, no pienso quitarlo.
Efectivamente.
¿Claro?
Pues Jesús Luis, ha sido un placer volver a recordar, porque es lo que hemos hecho. No
pues
hemos descubierto
bueno,
nada nuevo, sino que realmente hemos vuelto a hablar de ello, que yo creo que es importante previo a estas fechas tan familiares, tan religiosas, tan importantes, y que cada uno celebra como sabe, puede o quiere,
sí,
que por lo menos se conozca el porqué de las fechas señaladas y a partir de ahí que cada uno pues que obre en consecuencia.
Pues siempre obrando en consecuencia. Y fíjate, Belén, decías antes, Belén, el sentido de Belén originariamente significa casita del pan.
¿Casa del pan?
Así que eso es lo que hay.
Casita. Fíjate lo que aprendemos con Jesús Luis.
Jesús Luis Sacristán.
Gracias.
Mil gracias.
Un fuerte abrazo.
Buenas noches.
Pues hoy tenemos duelo de canciones, como todas las noches. Esta noche me enfrento a un auténtico killer como es Belén Ródenas. Muy difícil de batir siempre, Mónica Villarey, buenas noches.
Demasiado, buenas noches.
¿Cómo lo ves?
Esto,
¿tú, eres, tú que eres muy fan de mi elección normalmente,
mito?
¿Cómo lo ves hoy?
¿Cómo? sabes que no me mojo.
Ya, ya, pero quiero decir, ¿lo ves? ¿Va a haber
hacerlo?
¿Competición o no?
Porque tengo que hacerlo, ¿eh?
No. Sí, Mónica es así, es, una de sus, es uno de sus encantos.
Es muy diplomática.
Pero, a ver, Mónica, no te pido que te decantes por uno o por otro. ¿Crees que va a haber pelea?
¿Va a estar reñido? Nos vamos a sacar
tampoco
los ojos.
Tampoco se moja
para
eso.
Vamos a sacar los ojos.
Llegamos al boletín de las 3 de la mañana con la duda de Mónica. En fin. Bueno, cuéntanos qué canciones tenemos y las vamos escuchando.
Bueno, Lartown, tu elección, por si no te acuerdas, es Jamiroquai, Can't Hit. Si lo he dicho bien.
Claro.
Vale.
Pues el grupo este del señor con el sombrero de hongo, con el sombrero raro, ¿no, Belén?
Sí, sombrero raro, ropa que también es peculiar.
¿Y cómo baila?
¿Y cómo baila él? Porque es una canción para bailar. Las canciones de Jamiroquai son para bailar.
Exactamente. ¿Eh?
Canciones para bailar, más que para bailar, yo creo que para saltar, son las tuyas. La tuya de hoy es para
saltar, pero muy alto, además.
Muy alto, muy alto.
Vamos allá con Green Day. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink. Y ya de por sí es difícil ganar a Belén Ródenas con este basket case de Green Day, lo voy a tener realmente complicado, así esto
que...
Esto no se sabe nunca, ¿eh? Además de decirte que el duelo de esta noche me va a costar especialmente porque yo soy muy fan de Jamiroquai y me gusta
ya,
mucho.
Y yo de Green Day.
Bueno, pues nada, cambiaros
No, pero además está bien, mira, son dos canciones alegres, las cosas como son.
Porque ya
y una es más popera tecno y otra es más rockera.
Sí.
Entonces hay para todos los gustos, ¿no?
Totalmente, ¿eh? Totalmente. Y
¿me acuerdo?
Por lo menos aquí ponemos mucho a Green Day. Espero que eso no ayude a los oyentes.
Banda sonora de la noche. Me acuerdo que tocaron, no sé si este año, no, creo que fue el año anterior, en el BBK Live en Bilbao. Y claro, salió del público un chico a cantar la canción. No sé si era precisamente el Basket Case de los Green Day. Y le dio su guitarra al cantante, empezaba a cantarla, se la sabía estupendamente y lo hizo fenomenal, todo el público haciéndole la ola. Claro, le regala la guitarra y luego nos enteramos que era su hijo.
¡Ay, Truán! Pues por eso, por ser tramposos, no se puede votar a Belén hoy. Es broma. ¿Dónde nos pueden votar a uno o a otro, Mónica?
A ver, ¿dónde podéis votar? Sabéis, las canciones, repito, Jamiroquai, a ver si lo digo bien.
Canecid.
Es que yo creo que no.
Tranquila.
Que bueno, Canecid de Jamiroquai, que es la canción elegida por Lartown, o la canción elegida por Belén, que es de Green Day Basket Case. Lo puedes votar en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, ahí estamos como La Noche de Cope, o también puedes votar esas canciones escribiéndonos un correo electrónico a lanoche@cope.es. So this is Christmas. What have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope.
A pesar de no ser una canción con muchos, muchos años de tradición, es una de las que ha quedado, ¿no? Para las
es
navidades,
un clásico,
¿no?
Es preciosa.
Yo creo que es una de las que tienen que estar en las listas del villancico de todas las navidades.
Por eso
la
hemos puesto.
Años,
claro,
¿no?
Que sí, porque aquí solo ponemos buena música y buenos villancicos. De hecho, es el primer día que estamos empezando a poner música navideña porque ya huele a Navidad.
Hombre, sí, no, pero bueno, soltaremos
perlitas,
¿no? Eso,
hombre, eso. Claro, todavía nos queda mucho. Todavía queda mucho.
De villancicos.
No, la ración de hoy estaba cubierta.
Solo ver cómo está, por ejemplo, que es lo que tenemos nosotros aquí, Madrid, decenas de empresa, de gente brindando y tal y cual, ya se nota que la Navidad está ya.
¿Cómo está Madrid, Cuéntale a nuestros oyentes cómo está Madrid esta noche.
¿Qué te parece, no sé, a la 1:30 de la madrugada absolutamente atascada la Gran Vía de coches?
Ha tardado en recorrer.
Esto se lo dices, se lo dices a un soriano, por ejemplo, o se lo dices a uno de, qué sé yo, de Sestao. Y te dice, estás loco. Pues no, estás loco, ha pasado.
Es que hoy probablemente...
A la 1:30 de la madrugada.
Sí, pero es que hoy probablemente la mitad de la población
taxis,
de la capital esté decenas de empresas, o sea, de fiestas de empresas. Si
todo hoy... taxis, porque me imagino que la gente irá a tomar copitas hoy.
Pero si hoy está así, imaginaros el fin de semana. Porque
no quiero pensarlo.
Por lo menos...
Bueno, pensar no, que se nos da muy mal.
Este mismo
porque
viernes...
Porque yo voy a ser una de ellas.
Este mismo viernes yo creo que va a estar fina la cosa.
La gente que aproveche para celebrar con amigos y con empresa hasta el domingo y a partir de entonces Navidades familiares, que es lo que
gusta. Y con calmita, ¿eh?
Y con
sí,
calma,
y con
calma. Y taxis, ¿eh? Nada de coches.
Sí, en para fin. Que luego las colas de tráfico...
Eso es, eso es. Cuéntanos, Mónica, ¿qué tema del día tenemos?
Bueno, pues ya que estamos con tema navideño, que Jesús Luis Sacristán nos ha adelantado un poquito estos hitos... más importantes de la Navidad, pues queremos preguntarte eso, porque ya se está acercando todos estos momentos entrañables del año, estas reuniones familiares, esta Nochevieja, Nochebuena, los Reyes, queremos saber sobre todo el tema de los buenos deseos, estas comilonas, esos regalos, los viajes, todas esas opciones que tienes en estas fechas, en estas Navidades, y queremos saber exactamente... ¿Qué es lo que más te gusta de las Navidades? De estas reuniones, de estas comilonas, de la Nochebuena, de la Nochevieja.
Puedes decir varias cosas, de hecho.
¿Qué
exactamente.
Es lo que más te gusta?
Claro.
Queremos saberlo, somos curiosos, somos
periodistas. Reunirte con tus primos, claro. Salir un ratito con la familia, comer turrón.
No decías que luego nos copian.
Los dulces, las comidas, esos platos, esos guisos, que solamente se preparan una vez al año y el resto del año estás ahí esperando.
Ese chiste de tu tío que te cuenta todos los años, que siempre es el mismo.
Las anécdotas familiares. Pues queremos que nos cuentes eso, exactamente, qué es lo que más te gusta de las Navidades. Lo puedes hacer en las mismas vías que te citaba antes para lo del duelo de canciones, que son redes sociales, estamos como La Noche de Cope, o puedes escribirnos un correo electrónico a lanoche@cope.es.
Dice James Taylor en esta canción que qué dulce es, y qué dulce es en estas fiestas prenavideñas saludar a Antonio Osorio, nuestro experto en nuevas tecnologías, que también ha visto atascazo de taxis en el centro de Madrid. ¿No, Antonio? Buenas noches.
Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido una noche realmente divertida.
Movidita.
Sí, no, yo he salido también porque he tenido cena con los compis.
¿Ah, sí?
Sí, con lo cual, sí,
¿Cómo la habéis pasado? Destaco
que había hordas.
Sí, ¿verdad?
sí, bueno, y de repente, pues bien, lo hemos pasado muy bien, la verdad es que ha estado muy bien.
Mucha americana y mucho taconazo, ¿no?
Sí. Estaba la gente muy arregladita, muy de fiesta, y la verdad es que nos hemos sorprendido a la salida del restaurante.
Porque no os conocíais ninguno.
No, pero no solo eso, porque es que había una cantidad de gente en la calle, sí. Brutal. O sea, bueno, que, y sí,
está bien,
hecho,
que la gente
venía,
celebre con moderación, ¿eh?
Sí, cuando venía pues he notado efectivamente bastante más tráfico que habitualmente.
De lo habitual.
Así
bueno,
que nada.
Muy bien. Oye, hoy tenemos dos temas muy interesantes. Uno polémico, del que ya se está hablando desde hace unos días, pero que queríamos en este programa, y hemos esperado a que llegara tu turno en esta noche de jueves, madrugada de viernes, para que pusiéramos los puntos sobre las íes, de algo que empezó, no sé, digamos de una forma, no sé, como misteriosa o de rumor, ¿no? y luego ya entraremos en otro tema que yo creo que es más interesante en tanto en cuanto nos va a afectar absolutamente a todos. Empezamos por el tema de los hackers y de Sony, ¿no?
Sí, la verdad es que la historia de los hackers y de Sony está resultando, digamos que casi como una novela de Agatha Christie.
Tampoco, ¿no? De miedo, ¿eh?
Bueno, da miedo, sí. Yo quisiera terminar con el miedo, ¿vale? Digamos
¿De
que...
Agatha Christie o de John Le Carré?
Bueno, a Sony, sí, de, no sé Carré. Si se lo vas a
Le Carré.
No, cuando digo quisiera acabar con el miedo, quisiera terminar de contar la historia y que trabajemos un poco el tema del miedo, de decir a ver qué es realmente lo que tenemos que hacer, porque en definitiva la historia, lo que pasa es que el 24 de noviembre los empleados de Sony, cuando se meten en la oficina, se encuentran que todos sus PCs tienen una foto de un grupo que se llaman los Guardianes de la Paz, GOP, sí, en sus siglas, ¿no? Y en esa foto aparece una serie de amenazas, ¿no? Bueno, pues lo veníamos avisando, lo sabíais que iba a pasar, bueno, pues todo este tipo de...
Nada amable.
Sí, nada amable. Vamos a seguir adelante hasta que nuestras peticiones
sean escuchadas
y nos deis lo que queremos, ¿no? Después de eso, recordemos que...
ocurre en Sony...
corporación.
Sí, corporación. Sí,
dentro.
¿Pero a nivel mundial o en una oficina en concreto?
Sí, aparentemente en todos los ordenadores de la red corporativa de Sony.
Ajá, vale.
Y digamos que se habla de que en ese momento, cuando empiezan a tomar las medidas los responsables de seguridad de Sony, son capaces de determinar que se han llevado 100 terabytes de datos. Estamos hablando de una cantidad de terabytes
que no entra en la cabeza.
Bastante increíble, ¿no?
Sí.
También hay que tener en cuenta que esta es una época en la que mandamos mucho email, mandamos mucho mensaje, es decir, que cualquiera de nosotros maneja gigas personales, ¿no? Con lo cual, una compañía con tantos empleados, pues evidentemente se pueden llegar a manejar una cantidad muy importante de teras.
Y se han llevado de todo.
Bueno, a partir de ahí hay que empezar a ver qué es lo que se han llevado, ¿no? Pero sí, se han llevado
datos, números de la seguridad social, exacto, salarios,
correcto,
estrenos.
Sí, adicionalmente a todos los datos de empleados, todos los datos de operación de la compañía, porque también, por ejemplo, han aparecido en las últimas horas, y ahora diremos por qué están apareciendo, documentos sobre la rentabilidad de ciertas películas. Ajá. Y ver si exactamente, bueno, pues la cuenta de resultados, ¿no?, de cada una de las películas y estrenos que había hecho Sony. Pero tienes tu razón, por donde empezaron a mirar fue, pues eso, pues cuentas de empleados, sus números de la seguridad social, sus datos personales, etcétera, y a partir de ahí, pues bueno, pues finalmente se encuentra que también hay 4 películas que no se habían estrenado, que estaban circulando por las redes P2P.
¿Se puede decir que junto con la polémica de hace aproximadamente un par de meses, donde se robaron selfies comprometidos a famosas actrices, celebridades y tal, digamos, es el, por menos mediáticamente, ¿no?, el escándalo de robo del año?
Bueno, es robo del año, pero además es robo a la compañía robada ya, porque recuerda que Sony,
sí,
tuvo en 2010 un hackeo muy importante a todos los apuntados a la plataforma PlayStation.
Sí.
Y además fue por otro grupo de hackers indicando que, bueno, que era en represalia aquella demanda que le metió Sony a un hacker jovencito que había hecho la posibilidad de que se pudieran jugar juegos independientes en la PlayStation, ¿no? Y era como un poco
castigo.
El famoso retaliation, ¿vale? La famosa venganza,
sí,
¿no?
Para el que no controle mucho, Sony es japonesa.
Sí, pero bueno, es una compañía global.
Es multinacional, es global, pero es de origen japonés, lo cual, el hecho de que sea japonesa da igual. Podía ser japonesa como podía ser
bueno, lo que es muy Hollywood. Lo que es muy Hollywood.
Eso, a eso quería llegar yo. Lo que es muy metido en el entramado de Hollywood y, por lo tanto, muy goloso.
Sí, muy goloso y sobre todo muy goloso y muy mediático. Es decir, hacer un ataque a Sony de estas características, amenazarla como la han amenazado, porque recordemos que además hay una película que de Interview, es,
sí,
la entrevista, ¿no?,
sí,
que simula el asesinato, ¿no? Es el asesinato,
sí,
del presidente de Corea del Norte.
De Corea del Norte.
Y bueno, pues esta película se iba a estrenar ya, el 20 y tantos, no consigo recordar si era antes o después de Navidad.
Yo creo que era entre Navidad y Nochevieja.
El 25 de diciembre, además, una fecha que, claro, o sea, elegida...
El día de mayor recaudación de cine posible.
Claro, y sí, cuando salen otros estrenos para
sí.
competir
esto
con
esto. No
esta
te das
película.
Cuenta de pequeño, pero tienes razón. Cuando ya de mayor vas con los pequeños a la cola del día
claro.
25,
claro.
dices, ¿pero esto qué es?
¿Qué broma es esta?
Menos mal que igual que la del 1. Y puedes comprar
igual que la del
1, ¿no?
Igual sí. que la del 1, que la del 1 también era épica.
Sí, sí.
Pero tienes razón. Es decir, ahí se ha atacado directamente el negocio con toda seguridad. Además, ahí ya se ha atacado a la sala de distribución, porque el, digamos que el motivo de retirar la película ha sido que los hackers han indicado que si se estrenaba la película, pues que harían acciones sobre las salas de distribución, ¿no?
Acciones,
con lo cual,
acciones violentas,
sí,
terroristas.
Terroristas.
Violentas
sí, sí.
hasta el punto de decir, recuerden, el 11 de septiembre.
Sí, sí, o sea, esto, la comparación...
Este es, yo creo que esto merece un paréntesis aparte, ¿no, Antonio? Dentro de toda la historia que estamos contando del robo de datos personales, de robo de datos de empresas, de robo de obras de arte, porque al fin y al cabo es lo que son, obras artísticas como son las películas, el hecho de que en Estados Unidos y en Canadá hayan hecho caso a amenazas y la película no se vaya a estrenar de momento.
Sí, no, está
es, digamos,
retirada.
En cierta forma, y no es una crítica, es una realidad, es ponerse un poco de rodillas ante la amenaza.
Bueno, digamos que ha sido una claudicación ante un algo inesperado, ¿vale? También es verdad que en las últimas horas, es verdad que las informaciones que corren al respecto del ataque es que está auspiciado por el Corea del Norte directamente. Uh-huh. Entonces esta es una de las cosas que cuando pensamos y hemos hablado alguna vez de ello, sobre todo el tema de ciberseguridad y todos los sí. temas de ataques y ciberterrorismo que está pasando, pues realmente te empiezas a preocupar y piensas ya desde el punto de vista lo que hablábamos antes del miedo, ¿no? ¿Por qué le tenemos miedo? Porque realmente no lo estamos controlando. Es decir, cuando una compañía tan grande como esta, que se supone que tiene un, vamos, el departamento de seguridad, me lo estoy imaginando, seguramente sea ahora mismo una décima parte de lo que se planea tener, ¿no? Pero ya será un departamento lo suficientemente gordo como para pensar en una entidad dentro de una gran multinacional que se dedica a proteger, bueno, pues eso es lo que tú dices, la propiedad, la intimidad y digamos el negocio de una gran compañía, y que eso no puede estar en medio de la calle, ¿no?
Y más allá de Sony y más allá de la denuncia, que no lo sé, que hayan podido poner en la policía o donde corresponda, me imagino que servicios de inteligencia trabajando codo con codo ahí metidos para realmente saber si esta amenaza, que es una amenaza bastante global, puede tener o no sentido, ¿no?
Hombre, desde luego que todo el sentido tiene que tener. A ver, si te fijas, te acaban de robar, no eres una compañía pequeña, estás hablando de que es una compañía americana la que está sufriendo los ataques y son las salas de distribución las que sufren la amenaza y son las que deciden retirar. Digo yo que ahí cualquier agencia de seguridad informática americana o europea o a nivel global habrá tomado esa decisión en base a los datos reales. Dirá, oye, esto no es un agente que no tenga ningún tipo de credibilidad, sino, oye, que te han entrado aquí, te han entrado una gente bastante organizada. Digamos que entrar en una red corporativa será todo lo fácil o difícil que esté montada, pero claro, cuando estás hablando de que se te meten en una red corporativa, gente que te manipula totalmente toda esa red y que todos tus empleados reciben esa pantallita,
pues
nada más
casi
encender.
50.000 empleados.
Claro.
Entre empleados y exempleados.
Claro, estamos hablando de que, oye, que no es una amenaza, es una realidad.
Sí.
O sea, el tema de lo que te han robado es básicamente la seguridad, y ese es el miedo que yo creo que es el que hay que combatir.
Es lo que nos pasa a los ciudadanos normales y corrientes individuales, que cuando, por ejemplo, tienes la desgracia de que te roban en casa, a veces no es tanto que te hayan robado algo en concreto, sino que te
lo
sientes
vulnerable, ¿eh?
Vulnerado,
¿eres?
Te sientes como, entre comillas, permítame la expresión, violado, ¿no? Violado en tu intimidad, ¿no?
Sí, no, totalmente. Quiero decir que aquí estabas totalmente haciendo el paralelismo adecuado. Igual te roban y entran en casa y no consiguen encontrar nada que sea de valor. Pero la sensación que se te queda es, yo no vivo detrás de una puerta segura. Aquí puede entrar cualquiera. Cerré con llave, no cerré con llave. Esas son las cosas que se tienen que estar preguntando ahora dentro de la compañía. Y a partir de ahí es, digamos que, especular sobre hay un ataque, digamos, auspiciado por algún gobierno, ¿no? Bueno, ya lo hablamos en el momento que hablamos de la ciberseguridad, donde se está pegando a la gente es precisamente en proteger los datos, en no dar datos y en aquello que tenemos que, o que se estima que se tiene que proteger, que trabaje la gente que sabe de ello, y proteger esas redes no es fácil. Digamos que ahora mismo, lo comentamos, no sé si te acuerdas, el día que hablamos de la seguridad, seguridad y la seguridad personal, sí, realmente los problemas están en el eslabón débil, ¿vale?, de tu seguridad.
Cierto.
Y a partir de ahí es donde se produce la reacción en cadena y es fácil entrar a las partes que tú pensabas que estaban más seguras. Entonces, bueno, pues una contraseña de Facebook facilita, una contraseña de Twitter facilita, pues te puede llevar luego a una serie de interacciones con tus máquinas que pueden llevar a la contraseña del banco, que pueden llevar
directamente.
Pero
con
parece
lo cual,
impensable que una compañía como Sony se puede ver vulnerada en este sentido.
Sobre todo habiéndole pegado el palo ya
en 2010,
hace
4 años.
Sobre todo con el pedazo de palo que le pegaron hace 4 años. Porque el palo de hace 4 años no es un palo, digamos, trivial. Es, me cojo a todos tus clientes y me cojo su password. A todos tus clientes que te pagan todos los meses religiosamente su cuota, ¿eh?
Que pueden perder la confianza en ti y hundirte.
Bueno, exacto.
Y no volver a confiar nunca más.
No, y a partir de ahí, digamos que desde el punto de vista de compañía, no haber tomado las medidas, no haber tomado las medidas porque esto es lo de siempre, ¿no? Que fue antes el huevo o la gallina. Igual es que el hacker ha corrido más que el de seguridad de Sony, como es obvio, ¿no? Pero aún así aparenta, desde mi punto de vista, no quiero decir que se hayan relajado, pero sí una cierta despreocupación al respecto de lo que nos podían hacer, ¿no? Y yo creo que el daño que le están haciendo a la marca es bastante potente. Incluso, digamos que aunque no les hubieran robado ni un solo mail, porque al final, una de las cosas que la prensa ha publicado después de haberse leído todos los mails es que llevar una compañía como Sony es bastante aburrido. O sea, quiero decir que uno de los comentarios que más gracia me ha hecho es uno que se ha leído un montón de mails y ha dicho, mira, pues esto trabajar aquí debe ser un rollo, porque los que se cuentan los unos a los otros no tienen ningún tipo de glamour.
Oye, las películas, que es lo que primero llamó la atención, ¿no? Las cuatro películas que has hackeado. Están circulando, has dicho antes,
están
por las redes, libremente,
sí,
las puede conseguir cualquiera, porque las han puesto a disposición de las redes donde...
Ya sabes cómo funciona, en el momento que se sube...
Y son películas que no estaban estrenadas en ningún sitio.
Exacto, estaban todas pendientes de estreno. Así
igual que la de Interview, que es en este caso de la que estamos hablando, hay gente que opina que se va a acabar viendo legal o ilegalmente. Y que es algo para darle también, o sea, que al final le va a dar popularidad a la película.
Bueno, teniendo en cuenta que puede resultar una campaña de marketing brutal, hay que ver a qué coste, ¿vale? Hay que ver a qué coste porque, digamos que, ¿qué es lo que pasa con los medios cinematográficos? Bueno, pues que se están buscando, digamos, modelos de negocio, sobre todo basados en Internet. Y si en Internet lo que tienes es una reputación mala, una reputación de ser poco seguro, pues a ver si te voy a dejar yo mi tarjeta de crédito.
Claro, bueno,
en tus servidores.
Las pérdidas entre 20 y 25 millones de dólares de recaudación. Y luego, aparte, Sony, supongo que se tendrá que hacer cargo pues de todas las demandas de todos estos empleados que han visto violada su intimidad.
Bueno, ahí digamos que lo que aparentemente Sony está diciendo, está dejando en las declaraciones al respecto de las indemnizaciones, es que esto ha sido una catástrofe, ¿vale? Que esto es como el seguro. Mala suerte. Te pilló la tromba de agua. Y eso en tu póliza de seguro, precisamente lo que pone es que catástrofes naturales, etcétera, etcétera, en la letra pequeña
no
estaba el lío. Entonces, claro,
esto, no.
Esto justo que teníamos puesto que, pues eso, lo típico, ¿no? Zonas de guerra, ciberataques y tal, y eso no te lo leíste cuando firmaste la nómina. Con lo cual, digamos que al final, más allá del tema de lo que pueda pasar a la compañía, yo creo que la reputación está bastante tocada desde el punto de vista de si van a recuperar o no las inversiones que hayan hecho en las películas y sobre todo esta en The Interview. Pues, ¿qué quieres que te diga? Es muy posible que la gente no la vaya a ver. Si no la sacan, va a ser difícil que la vaya a ver. Y cuando la saquen, que vaya a haber mucha publicidad, bueno, pues eso está por ver. Habrá que ver si realmente se produce una cola por algo que tampoco, no sé si realmente tiene morbo para la gente o no ir a ver la película para ver si era realmente tan, digamos, tan explícita al respecto del...
Oye, antes de pasar al segundo y último tema. Si tú fueras el señor Sony, y conociendo como conoces el mundo de la empresa, el mundo de la tecnología, y lo que pasó en 2010, en cuanto se normalizara todo este desaguisado que han organizado los hackers, ¿los responsables de seguridad irían directamente a la calle?
No, yo creo que no tiene por qué. No tiene por qué. Es posible que haya un cambio
que
bastante potente.
Que los encierren en su casa y no vuelvan a salir.
No, a ver, vamos a ver. Quiero decir que aquí al final, digamos que no puedes tratar... habrá que ver las responsabilidades, las negligencias y las facilidades, ¿no? Pero no puedes tratar de responsabilizar al guarda porque venga uno con un tanque y lo arrase. Quiero decir que al final, digamos que habrá que ver cuál ha sido el método empleado, la fuerza empleada, y realmente si estamos hablando de que no estábamos preparados para un tipo de ataque de este estilo, pues evidentemente no puedes tener al de seguridad destrozado. También es verdad que, por lo que tú dices, y digamos que echa la frase así, evidentemente el responsable es el de seguridad, ¿vale? Pero claro, al final, digamos que en el tema de las nuevas tecnologías y con el tema sobre todo de Internet, estamos en un proceso de estar en lo alto de la ola. Y está, sí, claro, es que hay muchas cosas que están siendo nuevas. Quiero decir que
cambia
rapidísimo. O sea, desde el punto de vista de los costes, la cantidad de infraestructura que se puede desplegar con poquísimo dinero, pues estamos hablando que igual un hacker antes se tenía que gastar un montón de dinero en montar una infraestructura y ahora, pues con servicios en la nube, con cuatro duros, pues monta una maquinaria suficientemente capaz para procesar lo que quiera, en el tiempo que quiera, y de verdad que con cuatro duros.
No des ideas. Antonio, ¿tú crees que puede haber contraataque?
¿Contraataque qué quieres decir? Si pues no sabemos todavía quién ha atacado.
Bueno.
Bueno, pero lo están estudiando.
Claro.
Bueno, ya están. Las miradas están apuntan hacia Corea del Norte.
Están señalando,
¿no?
Sí, está como auspiciado. Parece que, lo que pasa es que parece también que ha salido
parece
de territorio chino.
Parece que a Kim Jong-un no le ha sentado muy bien.
Claro, exacto. Estamos hablando de que, bueno, el contraataque, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la Sony de Corea del Norte? Es decir, digamos que el contraataque.
Quizás sea el gobierno de Corea del Norte.
Claro. No sé, quiero decir que ya en ciencia ficción.
Se te escapa un poco, ¿no?
En ciencia ficción igual habría que preguntarle al de Sony qué guión tiene puesto.
que lo plasme en su próximo guión de la próxima película, ¿no?
Exacto, y que no se la roben.
Oye, a lo mejor es un buen guión para otra película,
sí,
¿eh?
Hombre, yo creo que, desde luego, que como
¿algo
guión,
bueno tendrán que
como
sacar?
Guión de película es genial. O sea, quiero decir que el cómo se gestó y el cómo se ha hecho, y sobre todo el daño generado, y la sensación que se le habrá quedado a alguno con cara de tonto, que me imagino que estaba diciendo, pero bueno, yo tengo aquí un escaparate o tengo una compañía que puede manejar privacidad.
Ya.
Pero bueno, oye, desde mi punto de vista yo creo que el ataque es bastante espectacular y si querían espectáculo lo han tenido.
Tenemos 3 minutos para hablar de lo siguiente. Y es que Microsoft, atentos todos, presenta el traductor en tiempo real Skype Translator. O sea que si yo, por ejemplo, estoy hablando con un amigo ruso y ninguno hablamos inglés y él habla en ruso y yo hablo en castellano, por ejemplo, ¿nos vamos a poder comunicar entendiéndonos?
Todavía no. Más vale que habléis los dos, o español
o inglés.
O inglés.
Claro.
Porque todavía el resto no está metido dentro.
Pero está encaminado a eso,
claro,
¿no?
Va encaminado a eso y, de hecho, en texto hay 40 idiomas, ¿vale? Es decir, en voz, y para ver, digamos, lo que está interpretando la máquina de lo que tú estás diciendo, tienes que hablar o en español o en inglés. Uh-huh. Y en el resto de idiomas va por escrito. Es decir, tú puedes mandar un mensaje escrito y te lo traduce y el otro lo entiende en el idioma en el que está, ¿vale? Ahí hay 40 lenguas.
Y en el texto, el vídeo de las dos chicas, que sí. Es el vídeo de presentación, que es muy gracioso, es una chica mexicana y otra norteamericana.
Sí, es un colegio mexicano y uno de Norteamérica.
Claro, y están hablando, una en inglés, otra en castellano, otra en mexicano, y además del sonido, van apareciendo textos.
Correcto.
Esto está estupendamente.
Sí, te lo va escribiendo. Está muy bien. Quiero decir que lo que pasa que es verdad que bueno, con estos dos idiomas, pues igual aquí ahora nos encontramos con que no hace tanta falta, ¿no? Porque hay muchísima demanda de aprender español y muchísima demanda de aprender
pero
inglés.
Déjate tú, por ejemplo, no sé, me lo invento, pues un hombre sin mucha instrucción de cualquier país de habla hispana, que tiene que hablar con un australiano que precisamente no está cerca de la órbita latina y no ha tenido por qué aprender español nunca, ¿no?
Exacto. Y de hecho, además, esto se apoya en una comunidad que existe ya desde hace bastante tiempo en Skype, que se llama Skype in the Classroom. Uh-huh. Y que, digamos, que Skype está considerada desde hace mucho tiempo de las mejores redes sociales para aprender idiomas, es decir, para encontrar gente que quiere aprender tu idioma e intercambiar lo que tú, claro, sabes de tu idioma con el idioma que hablas a otra persona. Ya desde hace mucho tiempo funciona Skype in the Classroom y digamos que esto viene a facilitar el hecho de que tengas que hacer una comunicación en tiempo real con alguien y que tengas que entender y que automáticamente la máquina te vaya dando la pista de lo que estás hablando, ¿no?
Para los niños está también muy bien, aparte para reuniones de trabajo, como decíais, pero para los niños...
Sí, no, es automáticamente una capacidad de hablar con el otro, de ver, claro, escuchar lo que el otro dice y escucharlo en tu propio idioma, ¿no? Y de manera que al final yo creo que el invento es bueno, el invento, ya te digo, está en beta, te dejan apuntarte y a finales de este mes de diciembre se podrá empezar a usar. Y bueno, pues habrá que realmente probarlo. En principio no es de pago, con lo cual yo creo que también ahí Microsoft últimamente está haciendo muchos anuncios gratis. La verdad es que se está hinchando a que todo lo podamos usar gratis. Pero bueno, desde ese punto de vista creo que hace, digamos, revivir a Skype, que llevaba unos tiempos
un poquito de capa caída.
De capa caída y recordemos que Messenger era la primera red social que se formó y donde todo el mundo nos comunicábamos. Así que bueno, yo creo que una muy buena noticia para hablar por Skype.
Pues perfecto, el hackeo de Sony y sobre todo esta buena noticia que nos afecta más a cada uno de nosotros. Los de Sony tendrán que arreglárselas con los hackers y con las posibles amenazas, con las amenazas, si realmente son reales o no, que de momento lo están estudiando. Si tenemos un amigo que habla inglés y nosotros no lo hacemos, ahora Skype Translator de Microsoft nos plantea la posibilidad de entendernos perfectamente y de forma gratuita. Antonio Osorio, que tengas unas felices Navidades.
Y que le eches paciencia ahora para llegar a tu casa.
Navidad, hombre, yo creo que ya la gente ya estará bailando, ¿no?
Claro. Sí, aprovecha, aprovecha. Buenas noches.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Sonido atómico, ojo relajante, nada tónico. Quita las ataques de arafónico. Que no pinta el pánico, si no fuma tu jardín botánico. No quedes de modo catatónico, lindo como un cánido, sólido cual pólido mecánico.
Se marcha ya por la puerta Antonio Osorio a enfrentarse al tráfico madrileño, ¿o no?
Yo creo que
quería quedarse
con nosotros.
Y quien llega es Victorio Duque. Sí, se quería quedar un poco, yo creo. Victorio, buenas noches.
¿Qué tal? No,
porque también vas a ir tú por el lado un poco del tráfico, ¿no?
Sí, yo quiero dedicar estos minutos a esa gente que nos escucha todas las noches en sus camiones.
Hombre, Lartaun, amigo camionero.
Vamos, hoy Lartaun, vamos al cancionero camionero. Empezaremos por el principio. Y al principio estaba Ramón. Soy
reventón,
Ramón.
Pues a un camionero le gusta el reventón, en fin.
Arriesgado, ¿eh?
Sí, el camionero ese que vive a su manera, la manera camionera.
A ti, amigo camionero, que va recorriendo el mundo, haga frío, haga calor, este raso o este nublo, siempre le prestas ayuda si hay un colega tirado. Te paras y le preguntas en qué está necesitado.
Qué bueno.
Tu pareja está esperando, a veces muy preocupada.
Qué tierno.
Por si te ha pasado algo o te has ido de parranda. Tienes fama de cuerguista.
¿Cómo?
Hombre bueno y campechano.
Sí.
Por autovía y autopistas siempre le tiendes tu mano a aquel que lo necesita.
Eso es cierto.
Atención, Artao.
Camionero, amigo camionero, no te pares en el club. Si en casa te espera un amor sincero, para darte amor, cariño, gratitud.
Pues claro, ¿para qué vas a jugar a pádel pudiendo volver
claro,
a casa?
Claro,
hombre.
El camionero también llamado chofer.
De norte a sur, voy por doquier. Voy a Morelos y a Guerrero, soy chofer. De Ciudad Juárez a Parral. Y hasta el Distrito Federal. Alguien me espera
en Reynosa.
Alguien me espera
en Toluca.
Alguien me espera
en Cabo.
Alguien me espera
en Hermosillo.
Alguien me espera
en Tepic.
Alguien me espera
en Huentitán.
La carretera nacional.
Claro, claro.
Desde Laredo a Michoacán.
Qué bonito en México, ¿eh?
Sí.
Por
y qué grande.
Bueno, en este caso eran tortillas, no más de pan.
También voy a Sonora, Sinaloa.
Sí, a donde quiera.
A Chihuahua.
Sí. Ese camionero, ese rey del volante.
Hernán Ramírez, con el rey del volante. Vamos a espalante, mi amigo.
Atención, porque empieza bien, pero acaba de aquella manera.
Carretera, todo el mundo me respeta. Soy buen amigo y con las damas muy galante. En el camino quedan muchas suspirando por este pecho que es el del rey del volante. Muy orgulloso de ser transportador. Ser el mejor, eso me hace muy feliz. Soy Soy un mulero, un camionero a mucho honor. Con nuestro gremio movemos todo el país.
Atención, que vienen curvas.
Tengo placeres que nunca dejaré. El buen licor y el gusto por las damas. Una cerveza para quitar la sed. Y una mujer para calmar las ganas.
Bien, vamos a cambiar de canción. Porque van a perder dos puntos y no es plan.
Pero bueno.
El rey del volante. Y ese camión con todas sus partes, ¿eh?
Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión girando van por la ciudad. La gente del camión va, sube y baja, sube y baja.
Es para que no se duerma el conductor, ¿no?
Sí.
Sin
caja, como decía que, ¿verdad?
La caja del dinero hace clink, clink, clink por la ciudad.
Bueno, por la ciudad la caja del dinero hace clink, clink, clink. En España las canciones al camionero son exaltaciones a la prudencia. Bien. Bueno, sí, ya sé. Vale, vamos con estas exaltaciones de la amistad y de la hombría de bien. Todos esos valores que encarnaba el conductor de El Pegaso.
La luz de un nuevo día me sorprende en plena acción. Atrás quedó mi casa, mi mujer diciendo adiós. El camino es muy largo y aún me queda lo peor. Pero yo estoy tranquilo, Pegaso, es mi camión. Con nieve, hielo, lluvia, con tormentas o con sol, subiendo por un puerto, cruzando una población. Las cargas no me importan porque tengo lo mejor. Me siento muy seguro, Pegaso, es mi camión.
Sí, Pegaso es tu camión y cuánto echamos de menos los Pegasos.
Sí.
Tanto como al camión recolector cuando no viene a hacer su necesaria labor.
Tremendo recolector, Victoria Duque.
Sí, así es la vida...
Del camionero.
La vida del camionero. Y vamos con la última recomendación, porque yo ya me voy.
Vale, pues adiós.